COPE más Coruña.
Estar informado.
Esta mañana el presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el Partido Popular, Alfonso Rueda, mantenía en Palesco un encuentro con entidades coruñesas, entre ellas con los autónomos. Rafael Granados es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia, ATA. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Dato para reflexionar, Rafael, porque según vuestros últimos datos, casi 550 autónomos menos cada día el pasado mes de enero en el conjunto de España. Aquí en Galicia la situación es similar.
Sí, es similar. Pero tenemos un hándicap que, por ejemplo, no tienen otras comunidades autónomas, por lo menos todas, ¿no? Y es que tenemos un envejecimiento del colectivo. Actualmente, el número de autónomos con mayores de 65 años ha incrementado en más de un 120% y el número de autónomos con menores de 45 años se ha reducido en un 25%. Es un hecho que es un factor demográfico que está afectando al colectivo y está haciendo que muchísimos autónomos que se jubilan no tengan ese relevo generacional tan necesario que necesitamos.
Ya. Aparte de este dato demográfico, ¿qué está pasando para que se esté perdiendo tanto trabajador autónomo?
Pues una de las principales variables es esa. La otra son los sectores tradicionales. Estamos viviendo un cambio. Un cambio donde estamos hablando de agricultura, comercio, industria, transporte. Están recibiendo bajas del colectivo de autónomos y, sin embargo, se están dando de alta muchos autónomos en otros servicios o en otros sectores, como son actividades profesionales y científicas, artísticas, información. ¿Qué es lo que pasa? Que el número de autónomos que se da de baja en los sectores tradicionales es muy alto en comparación con el número de alta que se dan en los otros sectores, los nuevos, los emergentes. Pero, por ejemplo, en actividades artísticas tenemos un crecimiento de un 7% en el último año.
Ya. ¿Y este año cómo se presenta?
Pues con bastante incertidumbre, la verdad. No sabemos cómo va a evolucionar. Estamos con el tema de la materia prima, con los suministros. El cambio de las cotizaciones no sabemos todavía también cómo va a afectar. Sabemos que muchísimos autónomos todavía no han cambiado su base de cotización, se mantienen con la suya, y hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos años con todos estos autónomos con más de 65 años que pueden jubilarse si vamos a tener ese relevo generacional, que es fundamental para el colectivo.
Esta mañana yo decía que habéis asistido a un encuentro con el candidato del Partido Popular. Las medidas que anuncian los partidos políticos, los diferentes partidos políticos en sus programas para vuestro colectivo, para los autónomos, ¿os ayudan?
Sí, todo ayuda. Independientemente del color que sea, ayuda sobre el emprendimiento, ayudas muy importantes sobre el mantenimiento de la actividad. Son ayudas que benefician al colectivo. Es muy difícil darse de alta como autónomo porque hay que vencer muchas incertidumbres y hay que desembolsar una cantidad de dinero. Pero más difícil es el mantenimiento. Entonces, todas estas ayudas que vienen, por ejemplo, la ayuda de la Xunta del bono autónomo, que es para autónomos con más de 42 meses de constitución, es estupendo. La cuota cero que han puesto para todos los autónomos que se den de alta este año, pues es de maravilla, muy bienvenida para nosotros, ¿no? Pero todo tipo de ayudas nos viene bien, independientemente, ya digo, de...
Hemos perdido esa comunicación con Rafael Granados, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia, que ya nos está escuchando. Nos decía, Rafael, que todas las medidas que presentan los partidos políticos que os ayudan, ¿cuáles son sí. las que no se han tomado y que se deberían de tomar para ayudaros? ¿Hay alguna?
Rebajas fiscales y eliminación de burocracia. Hay que facilitar a la gente, a los autónomos, que podamos darnos de alta con la mayor flexibilidad y agilidad posible. Y hay que reducir los gastos fiscales de los autónomos para que podamos mantener nuestros negocios. Ahora mismo estamos soportando una cantidad de gastos muy alta en comparación con años anteriores. Estamos hablando de los suministros, de la materia prima, de las bases de cotización, temas fiscales, que están ahogando muchas veces a los autónomos. Entonces, dentro de esas líneas sí que necesitamos más ayudas.
¿Y por qué creéis que no se toman?
Pues mira, eso habría que preguntárselo a los políticos en sí, ¿no? Nosotros siempre presentamos propuestas, solicitamos todas las ayudas posibles, unas son aceptadas, otras no, pero al final nosotros no somos los que decidimos, somos los que proponemos. La decisión final la tienen los políticos y ahí es donde tendrían que preguntarles.
Rafael Granados, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Es la 1:25. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La Xunta ha abierto el plazo de un mes para la presentación de ofertas al concurso de adjudicación de suelo empresarial propiedad de Xestur Galicia en parcelas de 19 polígonos empresariales. La superficie más grande se encuentra en Arteixo con más de 130.000 metros cuadrados. Las parcelas, por ejemplo, de la Costa da Morte reciben una bonificación del 50% sobre el precio de venta. Y si estás buscando trabajo, presta atención porque estas ofertas que te contamos a continuación te pueden interesar. Tienes experiencia como recepcionista, has realizado gestiones de viajes, pues una importante empresa del sector de la ingeniería busca incorporar a una persona para recepcionista de gestión de viajes. Entre las funciones, recepción de llamadas, atención presencial a clientes, gestión de correo, gestión de viajes y funciones generales de mantenimiento. Se pide experiencia de al menos un año en recepción. Y se busca también operario de ayudante de impresión para una reconocida empresa del sector logístico y de producción. Entre las funciones del puesto, preparación y montaje de camisas, verificación del material necesario para ejecutar la impresión, solicitar material en caso de que sea necesario, disponer al impresor las bobinas necesarias, registro informático de la trazabilidad de las tintas, limpieza de los aniloxes, sacar las camisas usadas, vaciar los sobrantes de tinta, la limpieza de los depósitos de tinta o tareas de montaje, entre otras funciones. Se pide una formación de bachillerato, se valorará el manejo con carretilla y que se viva en la zona, en torno al trabajo, que es alrededor de Carballo. Se ofrece un contrato indefinido, sería un trabajo de turnos rotativos semanales, se trabajan 6 días y se descansan 2, hay 43 días de vacaciones y el salario aproximado es de unos 19.000 brutos anuales. Y se busca delegado comercial para industria farmacéutica, una empresa multinacional líder en el mercado nutricional, para el desarrollo de negocio en la zona, trabajando en la venta mixta, visitando a médicos especialistas en pediatría, atención primaria y realizando también la visita en el punto de venta en farmacias, visitas también a hospitales y farmacias de calidad, agenda y reporting diario y semanal de la actividad comercial o cumplir de manera óptima con los objetivos establecidos. Se busca formación en licenciatura de farmacia con una experiencia de al menos 4 años y tener un nivel de inglés de B2. También se busca una persona proactiva y organizada con una clara orientación a las ventas. Y por último, os contamos que se busca un gestor telefónico con que hable perfectamente el flamenco. Es para una importante empresa internacional con oficinas en Bélgica, Holanda y Alemania, con clientes locales e internacionales y líder en subcontratación de ventas en Europa. Las funciones: prospección telefónica a empresas que están en Países Bajos para concertar visitas. Se pide experiencia de al menos 1 año en puesto similar e imprescindible, como decimos, un nivel alto de flamenco, tanto hablado como escrito. Sería un contrato indefinido con un salario de 1.500 euros netos. El horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Estas 4 ofertas os acabamos de comentar, las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y a vueltas con la problemática del acceso a la vivienda, Coruña se sitúa como una de las ciudades españolas en las que más aumenta el precio de los pisos compartidos, según un portal inmobiliario. Durante el último año han subido el precio en nuestra ciudad un 23% en esos pisos compartidos. Por cierto, hoy se abre el plazo para solicitar a la Xunta ayudas para la compra de vivienda protegida de inmuebles localizados en cascos históricos o en municipios de menos de 10.000 habitantes. En el caso de la vivienda protegida, las ayudas podrán llegar hasta los 20.000 euros. En el caso de viviendas en cascos históricos, las subvenciones llegan a los 15.000 euros y en el caso de compra en un municipio pequeño, la ayuda es de un máximo de 10.800 euros. También se puede solicitar la concesión de avales para jóvenes. Y casi 30 personas estafadas, una de ellas en A Coruña por un hombre que vendía picadura de tabaco por internet por debajo del precio de mercado. El presunto estafador transmitía confianza a los compradores, facilitando el pago contra reembolso, no exigiendo los datos de tarjeta o facilitando el pago contra reembolso, no exigiendo los datos de tarjeta o cuenta bancaria alguna, evitando así levantar sospechas. Una vez acordada la venta, los estafados recibían paquetes de las dimensiones de un pedido de picadura de tabaco que abonaban en ese momento, pero que al abrirlo contenía prendas de ropa antiguas y defectuosas en lugar de tabaco. Y la Audiencia Provincial acoge hoy mañana el juicio de 7 integrantes de un grupo criminal formado por albaneses y españoles dedicados al tráfico y distribución de heroína en Galicia. Se trata de 5 ciudadanos albaneses, 3 en situación irregular y 2 españoles. Fiscalía pide para ellos casi 9 años de prisión. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Y fíjate en este dato, 1 de cada 10 menores de 12 años y 2 de cada 10 adolescentes desarrollan en algún momento algún trastorno mental. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, causado fundamentalmente por la depresión. Cifras terribles que marcan este importante avance en el cuidado de la salud mental desde la sanidad pública. Hablamos de una iniciativa importante que ha comenzado a funcionar aquí en nuestra área sanitaria. Hablamos del Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Teresa Herrera. El doctor Carlos Vázquez es el jefe de psiquiatría del área sanitaria de A Coruña y CE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues hablamos, doctor, de datos terribles. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues la verdad es que los datos son bastante, hay un incremento muy considerable, probablemente después de la pandemia del COVID, en lo que es el incremento de patología en la población infanto-juvenil, ¿no? Para que, bueno, tenga una idea, pues el año pasado hemos recibido más de 2.000 derivaciones a consultas de unidad de salud mental infanto-juvenil. Se creó también una vía rápida de atención al suicidio porque se ha visto un incremento muy considerable de pacientes, bueno, pues con riesgo autolesivo, con autolesiones. Y la verdad es que, bueno, como todo en psiquiatría, en salud mental, el origen pues es multifactorial, ¿no? Lo que le hablamos siempre de modelo biopsicosocial, ¿no? Factores pues biológicos, psicológicos y sociales, pues que están incidiendo especialmente ahora mismo en la población infanto-juvenil, y hemos visto un incremento muy considerable de la demanda, tanto en consultas como en atención en urgencias.
¿Esto se ha agravado desde la pandemia o la pandemia simplemente ha visibilizado lo que ya estaba pasando?
Pues yo creo que ambas cosas. Yo creo que por un lado, a raíz de la pandemia, sí que, bueno, pues por primera vez se pone un poco el interés o el foco a nivel de medios de comunicación en salud mental, que éramos un poco, bueno, pues pues un poco quizás las hermanas pobres un poco de la sanidad, ¿no? Con quizás con menos, teníamos menos relevancia que otras disciplinas, pero sí que es cierto que ha habido un incremento muy, muy, muy considerable de la demanda. O sea, y tanto en consultas externas en producción infanto-juvenil, en ingresos hospitalarios, en psiquiatría también ha habido un incremento muy considerable, cosas que antes no veíamos. Yo entiendo que por un lado también ahora mismo pues la gente demanda más atención y también proporcionamos más atención, lo que antes a lo mejor pues no se le prestaba tanta relevancia, ahora sí que se le presta y se le da una mejor atención.
Fíjese que de este lado, del lado del ciudadano de a pie, resulta paradójico que en un momento de la vida en la que parece que lo tenemos todo, que estemos en esta situación. ¿Nos estamos equivocando en nuestro modelo de vida?
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo vivimos un modelo de sociedad muy estresante. Y el estrés no deja de ser neurotóxico, por decirlo de algún modo. Entonces, sí que el estilo de vida yo creo que influye en que seamos más vulnerables. El estrés no deja de ser algo a nivel cerebral, algo neurotóxico. Y sí que yo creo que este modelo de sociedad que estamos viviendo también influye. Insisto, siempre, o sea, no podemos atribuir exclusivamente a cuestiones sociales o cuestiones... Yo creo que hay un modelo... factores como todo en psiquiatría y en salud mental es multifactorial, ¿no? Factores, insisto, factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos que influyen y que ahora mismo en la población adolescente ha habido un impacto muchísimo más considerable que en otras ocasiones.
Le decía yo antes de empezar esta entrevista que la puesta en funcionamiento de este hospital de día era necesaria. Uh-huh. Usted me decía, más que necesaria, imperiosa. Sí. ¿Con qué objetivo nace todo esto?
Pues vamos a ver, el objetivo es intentar, bueno, pues hacer un abordaje. El hospital de día lo que pretende es hacer un abordaje mucho más intensivo, ¿no? A caballo, en lo que sería una hospitalización completa y unas consultas externas. Esto nos permite pues que los chicos vayan en un horario de mañana, que no haya tanto una ruptura tanto del vínculo pues familiar o académico, social, como puede haber con una hospitalización completa, y nos va a permitir sobre todo dar una mejor atención a los pacientes con un trastorno mental grave y que requiera un seguimiento mucho más estrecho, pues que hasta ahora mismo pues no podíamos ofertar, ¿no? Yo creo que para nosotros es un avance francamente considerable y nos va a permitir pues atender mucho mejor a este perfil de población.
¿Con qué servicios contamos en este hospital de día?
Bueno, pues es un servicio pues con una atención multidisciplinar, ¿no? Vamos a disponer de psiquiatra, de psicólogo, de personal de enfermería, de terapeuta ocupacional, y lo que pretendemos, bueno, es hacer un abordaje, pues insisto, eso, multidisciplinar, que nos permita pues dar sobre todo eso una atención mucho más intensiva y mucho más integral a los pacientes. Van a tener talleres ocupacionales, psicoeducación, psicoterapia, tratamientos farmacológicos. Bueno, vamos a hacer un abordaje completo que nos, sobre todo un perfil de paciente pues más vulnerable y bueno, intentando pues eso también pues disminuir en todo lo posible todo lo que sea el estigma y todo aquello que va acompañado a la salud mental.
Empezaba a funcionar ayer y ya hay pacientes.
Estamos haciendo, bueno, ayer lo que se hizo sobre todo es el traslado de, lo que hemos hecho es unificar un poco todo. O sea, hemos hecho el traslado de la unidad de consultas externas, infanto-juvenil, que iría en una primera línea, en sala de consultas, y posteriormente, a posteriori, en la parte de atrás va al hospital de infanto-juvenil y vamos a empezar a arrancar ya progresivamente, ¿no? Son pacientes que ya están en pacientes, a lo mejor en consultas que llevan tanta intensidad de vía rápida, y vamos arrancando, bueno, pues como todo de manera progresiva, vamos empezando a ponerlo en marcha.
¿Cubre solo el área sanitaria o también se van a atender pacientes de otras áreas sanitarias?
No, es para la sanitaria de Coruña, sí. Cubre la sanitaria de Coruña, sí.
De cara a los padres y también al entorno de estos niños y de estos adolescentes, doctor, ¿cómo detectamos que hay un problema? ¿En qué momento podemos pensar que nuestro hijo o nuestra hija tiene un problema?
Pues a ver, muchas veces hay que estar especialmente alerta a algunas cosas, ¿no? Los adolescentes, bueno, pues a veces las alteraciones de conducta, la rebeldía forma parte del propio desarrollo. Pero cuando ya notamos ya pues un mayor aislamiento, una ruptura de vínculo pues de social, de amistades, un decaimiento en el rendimiento académico, una mayor tristeza, un mayor abatimiento, y en otro tipo de pacientes a lo mejor, pues que a veces con debut precoz de psicosis, pues que empiecen pues a pensar cosas, pues cosas extrañas, pues que me vigilan o que me amenacen o que se rían solos, que hablen solos. Bueno, yo creo que es un poco la señal, la alerta. Lo que pasa es que muchas veces los inicios son muy insidiosos y es muy difícil determinar cuánto es pues de desarrollo normal de un adolescente o cuándo esas alteraciones de conducta o esos cambios biográficos son el inicio de una patología. Pero sobre todo especialmente eso, darse cuenta un poco que haya lo que llamamos como una ruptura biográfica, como que ese niño ya no es el mismo, ¿no? Deja, pues, sale menos, no tiene los mismos intereses que puede tener otros niños, ruptura a nivel social, a nivel familiar, mayor aislamiento. Yo creo que sobre todo deben ser las señales de alarma.
Doctor, pues enhorabuena por la puesta en marcha de esta iniciativa y muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias.
Y personal de limpieza del Choaca inician hoy movilizaciones para reclamar que se respeten sus derechos. Se han concentrado delante del hotel de pacientes. Es la 1:41. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, fue una mañana muy tranquila de tráfico. Está aumentando ahora ligeramente en la zona centro, en Plaza Orense y también por las rondas, pero en todo caso se circula con normalidad y con tráfico muy fluido por toda la ciudad.
Se nota que no hay cole todavía, ¿no?
Sí, se nota muchísimo. La semana, la verdad, es que con el festivo de ayer, mucha tranquilidad.
¿Balance de accidentes? ¿Alguno esta mañana?
No, ningún accidente registrado de momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Previsiones hay varias. Tuvimos hasta las 2 de la tarde corte en Fernán de la Torre a la altura del 98 por bombeo de hormigón. Tenemos esta tarde-noche a partir de las 20:30 el entierro de la Sardina con cortes de tráfico entre San Andrés y la playa de San Amaro. Y también una importante esta nocturna, esta noche, entre las 23 horas, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, corte de calzada en el tritúnel por labores de mantenimiento en el túnel de la Marina.
Gracias, buenos días.
Días.
Y ojo, porque mañana jueves los ganaderos se van a manifestar por A Coruña. El colectivo Agromuralla ha convocado una manifestación que cortará los accesos a la ciudad desde mediodía. Partirán a pie desde el Coliseum hasta la delegación del Gobierno para leer un manifiesto con sus reivindicaciones.
Llegar a la delegación del Gobierno para leer un manifiesto e entregarlo allí. E después de eso, en función de la gente que nos juntemos, pues organizar un poco más para por la tarde, pero bueno, eso no tengo nada concreto.
¿Pero van a ir tractores o solo gandeiros?
Desde luego no nos levamos un poco por temas de logística, pero bueno, estamos en contacto con xente que o mellor sí que, bueno, a Coruña contactaron con nos, o mellor sí que levamos non un gran número, pero un pouco para ser visibles, pues sí que levamos algún trato. Pero bueno, eso sí que non lo temos totalmente confirmado.
Hablaban con nuestro compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo. Una mujer resultó herida con quemaduras esta noche en un incendio registrado en una vivienda de Juan Flórez. El dormitorio quedó completamente calcinado y el resto del piso muy afectado por el humo. Además, los bomberos tuvieron que acudir a la 1:30 de esta madrugada a sofocar un incendio en un toldo de un bar de la avenida de Monelos. Cuando llegaron ya estaba apagado, pero había riesgo de que se reiniciara, por lo que lo refrigeraron con agua. 1:43, casi 44, vamos ya con el deporte. Y el Depor Juvenil, que juega hoy, Pepe Torrente.
A las 7 de la tarde, cuartos de final de la Copa del Rey contra el Mallorca. Eliminatoria a partido único, buscando esa final a 4. ¿Y sabes quién vive en Mallorca? Un campeón del mundo. Muy deportivista él.
Pregonero.
Pregonero de las fiestas de María Pita, efectivamente.
Es que ahora no me sale el nombre.
Leo Scaloni, el seleccionador de Argentina. ¿Y tú qué crees que hizo ayer? Pues ir al entrenamiento de los chavales.
Anda, anda por aquí.
Claro, sabes que el entrenador es Manuel Pablo, estaban en Mallorca porque juegan hoy, hicieron una sesión de entrenamiento y date cuenta que Scaloni y Manuel Pablo, buenos amigos, excompañeros en el Depor, los dos campeones de liga, pues se acercó. Tú imagínate que eres un chaval de 16, 17, 18 años y te viene todo un campeón del mundo. O sea, pocas veces puedes estar tan cerca de un campeón del mundo. Pero ya sabes que Leo Scaloni es deportivista, ejerce como deportivista y por eso se quiso acercar a ver a
al ver cuándo entrena el Depor.
Ojalá, ojalá que sea más pronto que tarde. En la expedición está Kevin, que ya debutó con el primer equipo, que ya marcó un gol, que habitualmente juega con el Fabril, pero baja para reforzar al juvenil de División de Honor, que, insisto, a las 7 de la tarde busca esa final a 4 frente al Mallorca. Y así habla de Kevin su entrenador, Manuel Pablo.
Nada, lo veo bien, porque es lo que hablamos también de los demás jugadores que están en el primer equipo. Los veo con hambre, los veo que quieren y en ese sentido Kevin también es otro de los que quiere. Ya ha debutado con el primer equipo, ha tenido la suerte de meter un gol y de querer crecer y pues buscamos eso, ¿no? Y al final, ojalá fueran más.
Recuerdo que el año pasado el Depor se metió en esas semifinales del torneo del CAO y hace un par de temporadas campeón de España en edad juvenil, la cantera que sigue dando buenos resultados. Y mientras el primer equipo necesita mantener la buena línea de las últimas semanas. Son 4 victorias consecutivas, se busca la quinta el domingo a partir de las 7 en Riazor ante el Tarazona. Y hoy ha hablado Mikel Valenciaga. Y vino al Depor, entre otras cosas, porque entendía que era un histórico, aunque estaba en horas bajas, y ya han pasado varios meses de su, bueno, pues, su llegada a la ciudad de A Coruña. Y este es el análisis que hace sobre lo que supone el Depor, lo que él pensaba que era y lo que ahora él cree que es el Depor.
Cuando no sabía exactamente cómo funcionaba esto, veía un Depor de, pues eso, un equipo histórico, pero una vez he venido y visto cómo funciona, la verdad que me parece más de lo que pensaba, ¿no? Creo que hay una afición espectacular, creo que toda la ciudad y toda la provincia está volcada con el equipo, que creo que muchas veces es lo difícil, ¿no? De un equipo, tener esa masa para que le apoye al equipo en las buenas, en las malas, y tanto en Riazor como fuera de casa.
No lo quiero decir muy alto, pero puede ser una buena jornada para el Depor. Porque juega en casa ante el Tarazona, el líder es el Nastic, juega a domicilio, es verdad que en Sestao, que también está en la parte baja, pero siempre es más difícil fuera de casa que cuando estás como local, y luego hay un enfrentamiento entre la Cultural y la Ponferradina, dos equipos también de la parte alta, con lo cual alguno de los dos o los dos se pueden dejar puntos. Pero lo primero es que el Depor gane. Si el Depor no hace los deberes... Por eso no lo quiero decir muy alto.
Pero se ha convertido el Depor en el principal candidato al ascenso directo.
Eso es lo que vamos a debatir hoy en Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30.
Está ajustado, el debate.
Claro, porque tú puedes pensar, el Depor ahora mismo va como un cohete. El Depor ahora mismo es el equipo más en forma de la liga. Está tercero a 4 del líder, que es el Nastic, pero vamos, va claramente de menos a más. Y otro puede pensar, aquí el favorito siempre es el que va primero, porque el Depor no depende de sí mismo. Así que a partir de las 3:30 lo debatimos en Deportes Cope Coruña con Germán Dobarro.
54% dice que sí y el 46%
pues está ajustado. Luego hay debate.
Dice, hay debate. Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también pendientes un poco de si apelación le quita alguno de los partidos a Dava. Yo creo que no, pero bueno, hay que estar pendientes porque si no cumpliría el atacante el segundo de los dos partidos por su expulsión frente al Fuenlabrada y no podría estar a disposición de Imanol Idiáquez. El resto, todos disponibles para ese partido frente al Tarazona.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos la vista atrás, estamos a 14 de febrero y un 14 de febrero de 1892 se celebraba un multitudinario mitin de Pablo Iglesias en el Circo Coruñés. En 1914 moría en París a los 30 años el pintor coruñés Germán Taibo. En 1298 se promulgaba el privilegio de parte del rey Fernando IV a la villa de La Coruña. En 1923 nacía el futbolista Acuña y a 73 años que nació Karol G. Mandé tu falso amor de vacaciones para la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste, si no te acuerdas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de las inundaciones que han vuelto a producirse en la ribera de Betanzos. Enseguida lo contamos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y Betanzos comienza a recuperar la normalidad tras las inundaciones que se registraban en las últimas horas, Noel Abao.
Las inundaciones afectaron a la zona de Arribeira, el Paseo de la Tolerancia, el puerto o Fuente de Unta. El agua subió hasta unos 40 centímetros en algunos lugares y anegó bajos de viviendas y locales todo el fin de semana hasta la pasada madrugada. Uno de los afectados es Roberto. Tiene un gimnasio en el paseo Ramón Beade. Una carretera separa el local del río, pero eso no impidió que se llenase de agua.
El suelo se levantó por completo. Las máquinas cogieron agua hasta, yo calculo que entre los 15 y los 20 centímetros. Y el problema de aquí es que ya no solo tienes el agua del río, que es agua dulce, que es la que baja, sino tienes el agua que sube del mar, que al ser una ría, es agua salada. Entonces, todo el tema de metal, todo el tema de paredes, pinturas, aislamientos y demás, con agua salada, pues ya te puedes imaginar.
No es la primera vez que le ocurre. En octubre el agua inundó también el local. No ha podido hacer todavía valoración del coste de daños, pero si en el anterior suceso subieron a 80.000, ahora calcula unos 70.000 euros. Demanda mayor planificación y responsabilidades por parte de las administraciones.
Y es, pues al final, fregar sobre mojado. El problema es que aquí nadie se hace responsable, nadie hace nada y todo el mundo manda la pelota para el tejado de enfrente. Debería avisar cada vez que se abren las compuertas y sobre todo deberían prever, porque tú al final las mareas las tienes durante todo el año. Tú tienes un libro de mareas y las mareas son las mismas durante todo el año, no cambian. Lo lógico sería que la presa tuviera un control y tuvieran una previsión y vaciaran antes.
Jesús tiene alquilado un almacén para su empresa de canalones en este paseo y ha perdido la cuenta de las veces que se le ha inundado la nave. Pese a estar elevado, no ha impedido que el agua entrase en el galpón.
Eu moitas cousas xa estilla así un pouco no alto tamén para que non afecte, sobre todo cousas que son eléctricas, que non tal, xa contar máis ou menos de que te pode pasar, que a cada momento que te pode pasar. Xa estou aburrido un pouco desto, onde é? Xa eu non tenho moita cousa, eu pouco que te escando, dá unha mariconada destas, pois ao final acaba che jodendo sempre unha cousa.
A su lado, unha tienda de produtos agrícolas que ya ha aprendido de la experiencia y ha puesto en marcha un sistema para que el agua no estropee el material. Tienen los sacos subidos a palés y un mecanismo de evacuación.
No nos afectó demasiado, porque ya aprendimos y tenemos todo pues en una altura suficiente para que no nos haga daño, pero bueno, eso. Ahora el problema es todo el tiempo que pierdo limpiando. Si ya tenemos un sistema de agujeros que abrimos y cerramos y ya checamos, entre comillas, automático.
Muchos locales libraron de milagro. En el barrio Jaiteiro, situado en el malecón, este era el panorama que cuenta Miguel.
Cubrió las aceras y les afecta a algunos grupos de viviendas también. En mi caso, mi local, desde que hicieron la obra y pusieron las bombas de achique y todo, a mí no me llega a afectar en cuanto a que no me entra dentro del local. Me afecta así porque si sube toda la marea, pues la gente no puede venir a mi local porque se llena todo.
Algo parecido pasó en Artesa da Moza Crecha, cerca del Puente Viejo. Le salvó tener unas escaleras de acceso, según resalta Lolo.
Tuvimos suerte, no como la otra vez, que fue por el día. Esta vez tuvimos suerte que fue por la noche, de madrugada, cuando no estamos ni aquí ni con clientes, porque nosotros, aun teniendo unos escalones, salvamos, no nos entra el agua adentro, pero sí que es verdad que, bueno, pues si tienen que salir clientes, pues tendrían que salir, aunque tenemos dos puertas, por la puerta de la calle Alfolí, porque por el paseo no se podría salir, porque estaría, bueno, pues el agua casi, si vas con zapatos, pues te puedes mojar bastante, la verdad.
La puesta en marcha de bombas de achique minimizó los problemas respecto a otros años, lo reconoce la alcaldesa de Betanzos, María Faraldo.
Menos mal que esas bombas minimizaron la situación, porque algo parecido a lo que ocurrió los pasados días, antes de que estuvieran esas bombas colocadas, pues hubiera ocasionado daños enormes, muchísimo mayores. efectivamente gracias a que están las bombas y a que funcionaron.
Las mareas vivas coincidieron con una pleamar de más de 4 metros y el río con gran caudal debido a las lluvias de la semana pasada. Habla de una tormenta perfecta que se vio ayudada por la apertura de compuertas de presas sin previo aviso. De ahí esta demanda.
No, a mí lo que me gustaría es que cuando se abran esas compuertas, pues al menos nos avisaran, porque aunque el agua no se puede parar y es así, pues al estar avisados pues podríamos alertar a los vecinos y a las vecinas de las zonas que sabemos pues que corren más riesgo de afectación y a los locales comerciales también afectados, al menos para tratar de minimizar los daños que pueda causar el agua.
En varias zonas del paseo, la iluminación estuvo 4 días sin funcionar, una incidencia relacionada con el temporal ya solucionada, según Faraldo.
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía COPE y poco a poco también se va regularizando la recogida de basura. Se había acumulado durante más de 10 días por una huelga encubierta de los trabajadores del servicio de recogida de basuras aupada por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en más de 1000 productos. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 22 de febrero en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y ahora el número 1.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número 1 vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Marcos Rodríguez es fotógrafo de CEE con estudio en la localidad de Carballo y ha ganado el Premio Nacional de Fotografía de la Federación Española de Profesionales de la Imagen por una foto sacada en la Rapa das Vestas de Vimianzo.
Unos aloitadores que le llaman, pues con un caballo que está levantado, como parece que se va a caer encima de uno de los chicos que está fumando un pitillo, que para mí eso es la nota, lo que le da el punto a la fotografía, vamos, porque fotografías de rapa hay muchas y yo personalmente hago un mogollón y esta en concreto, pues por ese motivo, pues para mí es la que tiene así un puntito más de, no sé si espectacularidad, no lo diría así, pero sí que es una nota discordante o lo que la hace un poco diferente.
Se dedica a la foto profesional desde hace más de 20 años y apuesta por el blanco y negro.
Sobre todo para el reportaje gráfico, no voy a decir que no lo consigo en color, pero marco el punto donde quiero y con el color para mí todo se pierde un poco. Si por ejemplo yo quiero enfatizar el chico que se está fumando un cigarro y de fondo pues hay otra persona que tiene un jersey rojo, yo no soy capaz de hacerlo tan bien. Si todo está en escala de grises, yo con el encuadre llevo a donde quiero al espectador. Entonces, para mí, las fotografías tienen muchísimas potencias entre blanco y negro que en color.
Y tirando de ironía, la alcaldesa ha vuelto a sumarse al martes choqueiro, tomándose con humor una de las problemáticas que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos meses. Se ha disfrazado de jabalina. Atrás quedan sus declaraciones en las que se refería con sorna que al no estar empadronados en A Coruña, las visitas de los jabalíes no eran un problema que tocase solventar a su gobierno. Se ve que ahora los jabalíes sí se han empadronado en la ciudad. Más de 30.000 personas festejaron este martes de carnaval en el Campo de Aleña y en la calle de la Torre, donde se celebró el tradicional concurso de disfraces. Raposo y Cutremberos fueron los ganadores. Esta tarde se celebra el tradicional entierro de la sardina. A las 8:30 de la tarde el cortejo saldrá del Circo de Artesanos para dirigirse a la playa de San Amaro. Vamos con las citas de la agenda.
El carnaval toca a su fin, lo hace con el entierro de la sardina. El cortejo fúnebre saldrá del Circo de Artesanos a las 8:30 hacia la playa de San Amaro. En el Circo de Artesanos recupera los apropósitos con una sesión a las 6 de la tarde, la lectura dramatizada de la obra Adiós al carnaval de Joaquín Gauche y Hermoso. La agrupación Alexandre Bóveda acoge el estreno del documental Segadores da Orria en Terras de Castela a las 7:30, organiza Valdeorras Infinda. La Filmoteca ofrece doble sesión de cine. A las 6, Hamlet va de negocios de Aki Kaurismäki, y a las 8:30, Cielo sobre Berlín de Wim Wenders. La Orquesta Sinfónica de Galicia interpreta la música finalista del premio de composición Andrés Gaus en una sesión de trabajo dirigida por José Trigueros. En la Sala Jazz Filloa actúan Daydream Sessions a las 9:30 y a las 11. Hoy se han puesto a la venta las entradas para el concierto de Bryan Adams. Estará en el Coliseum el 16 de noviembre. Y antes, mucho antes, este domingo llega al Palacio de la Ópera Saturday Night Disco, el mayor espectáculo con los números uno de la música disco de todo el mundo. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com y no faltarán temas como este.